Buenos días, son las 12:30. Bienvenidos a La Prórroga, el programa de deportes de la UMH Radio. Soy Maite Cuenca y hoy os informaré sobre la actualidad deportiva en la UMH y repasaré los partidos que se disputaron este fin de semana y mucho más deporte nacional e internacional. Reportaje de la semana. Parkour, el desafío a las barreras urbanas. Hace unos años, en el 2001, una película francesa, Yamakasi, nos mostraba las peripecias de unos jóvenes que desafiaban a todos los obstáculos que pueden aparecer en una ciudad cualquiera de nuestros tiempos. Realizaban saltos y movimientos que podrían parecer imposibles y aprovechaban sus habilidades para entrar a las casas y conseguir dinero para poder pagar la operación de un joven enfermo. Un año antes ya habían aparecido en otro film, también francés, aunque no trataba sobre ellos en exclusividad. Pues bien, para entender la historia de los Yamakasi y otra gente que practica este deporte, que se convierte en filosofía de vida en muchos casos, hay que hablar de David Bell. David tuvo una clara influencia en su gusto por el deporte gracias a su padre, soldado y bombero de París. En su paso por el ejército y diversas profesiones, David siempre sentía que le faltaba algo y que necesitaba una forma de sentirse realmente libre. De esta manera, idea un juego que consiste en salvar todos los obstáculos que pueden encontrarse entre el mobiliario urbano de cualquier ciudad. Así guía a un grupo, los Yamakasi, durante 8 años. A pesar de que la película fue claramente un paso importante para popularizar esta práctica en multitud de países europeos, el verdadero alma mater de la historia es David, y la práctica se conoce con parkour, siendo los que la practican traseurs y no Yamakasi, como siempre quiere recalcar David. Este deporte poco a poco va tomando popularidad y aparece en películas, anuncios y otros lugares más cercanos al gran público. Esto ha creado alguna controversia entre los practicantes de parkour, ya que consideran que el parkour es un arte libre, sin federaciones, sin competiciones y sin dinero de por medio. Simplemente quieren mostrarlo tal como es. En España la práctica del parkour no está muy extendida, pero desde los empujones de Dani Sampaio, un joven de Irún, que lo ha promovido en nuestro país, este arte va tomando fuerza. En el parkour se combina flexibilidad, una buena forma física y mental, porque como los propios traseurs afirman, por mucho que sepas caer bien, si el salto te da miedo no saldrá bien. En las webs dedicadas al parkour se pueden ver pautas, ejercicios y consejos para principiantes, así como contactos para relacionarse con grupos de parkour y vídeos en los que podemos comprobar la espectacularidad de esta práctica. El lema del parkour y con el que esperan que tenga una larga vida es ser y durar, siempre respetando el entorno y al resto de transeúntes que quizá no entiendan la filosofía de vida de estos jóvenes.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Deportes UMH. Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, las reservas para las pistas de la UMH se harán directamente en las instalaciones. Se podrán hacer por correo electrónico hasta las 2 del último día laborable, miércoles 8, y se podrá reservar horas para los días que se quiera, siempre que estén pagadas en el caso del pádel. Desde el primer día festivo hasta el último, se harán en la conserjería de las instalaciones con el mismo sistema de pago según la instalación de que se trate. Pádel por adelantado. Las reservas para el primer día laborable después del periodo festivo ya se tendrán que hacer del modo habitual. El periodo festivo será desde el día 9 hasta el 20, ambos inclusives de abril. Los bonos de la piscina se podrán adquirir en la conserjería de Altavix durante el periodo festivo en horario normal de la UMH y las tarjetas del golf solo hasta el 8 de abril en el edificio Élique hasta las 2. Deporte nacional e internacional. Y comenzamos con el fútbol, donde este fin de semana se ha disputado la jornada 29 en la Liga BBVA y continúa sin haber cambios al frente de la clasificación. El Barcelona volvió a ganar y sigue sin dejar escapar la renta que tiene sobre el Real Madrid. Y es que el Barça se impuso con algunos apuros a un Valladolid que se mostró muy combativo y que no se rindió en los 90 minutos. El equipo catalán hizo lo que mejor sabe hacer, tocar el balón. Con Xavi e Iniesta en el campo, los azulgranas combinaron jugadas de gran calidad. Y así llegó el gol, en una perfecta pared entre Xavi y Eto'o que el camerunés se encargó de colar de vaselina a Sergio Asenjo. Tras el gol, el Valladolid tuvo varias oportunidades, pero los de Pep Guardiola supieron calmar el encuentro y llevarse finalmente la victoria. Por otra parte, el Real Madrid no se desengancha de la Liga al haberse impuesto por 0-1 en la Rosaleda a un Málaga, que a pesar de ser el equipo revelación, solo ha cosechado un punto en los últimos 3 enfrentamientos. Los andaluces pudieron hacer algo más en la primera parte, ya que los merengues no estuvieron muy acertados, pero en el segundo periodo el Madrid salió más enchufado y en el minuto 49 el argentino Higuaín se recorrió medio campo para colocar el balón pegado al poste derecho poniendo el 0-1 en el marcador. Fue un partido un poco espeso ya que no hubo ocasiones ni acercamientos importantes, pero lo cierto es que aún jugando mal, los 3 puntos le vienen muy bien a los blancos en su persecución contra el Barcelona. Y en el otro partido adelantado a la jornada del sábado, el Almería dio todo un recital de juego contra un Villarreal que parecía estar pensando ya en el partido de Champions contra el Arsenal. El submarino no tuvo opción ya que un inspirado Negredo acabó enseguida con las aspiraciones amarillas. Y es que en el minuto 6 el delantero del Almería ya había adelantado a su equipo. Poco a poco el equipo andaluz se hizo con el control del juego y en el 19 Piatti aumentó la renta. El Villarreal se encontraba ahogado por la presión de los almerienses y en el 34 los de Hugo Sánchez finiquitaron el encuentro con un tanto de Mané. En el segundo periodo, el Almería se dedicó a templar el encuentro y el submarino además recibió un duro golpe con la lesión de Cazorla, que se perderá el resto de la temporada. Por otro lado, el Valencia se dio ayer tarde un festín a costa de un Getafe que, si no lo remedia, la paciencia del presidente se quedará esta semana sin entrenador. Adelantó a los Chess Juan Mata tras un preciso control dentro del área. El Valencia cada vez se encontraba más a gusto en el campo y en el minuto 24 Villa transformó un penalti cometido sobre Silva. Se llegó al descanso con 2 goles de ventaja y al comienzo del segundo periodo el Getafe se encontró con un discutido penalti a su favor que convirtió Casquero. Pero el Valencia no bajó los brazos y el capitán Albiol, en una llegada al área, disparó con pierna izquierda y marcó un auténtico golazo. Tras el tanto, los de Emery comenzaron a gustarse y en el minuto 60, Villa sentenció definitivamente el partido, transformando otro penalti que supuso la expulsión del portero Jacobo. Finalmente 4-1, que alivia los malos resultados cosechados últimamente. Y el resto de resultados en la primera división son Sporting 0, Racing 2, Atlético 2, Osasuna 4, Español 3, Deportivo 1, Recreativo 0, Sevilla 1, Betis 3, Numancia 3 y Athletic 2, Mallorca 1. Y por tanto, en puestos de Champions se encuentra Barcelona en primera posición, Real Madrid en segunda, Sevilla en tercera y en cuarto puesto Villarreal. Y en puestos de UEFA se encuentran Valencia y Atlético. Los equipos que se encuentran en la cola de la clasificación son Recreativo, Numancia y en último lugar Español.
¿Te perdiste navegando en Internet? ¿Sufriste hasta el último minuto? Y descubriste los secretos del rock and roll. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got my... Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Fin del partido.
No, no, que ahora viene la prórroga.
La prórroga, tu programa de deportes de la UMH.
La prórroga, todos los lunes y los viernes de 12:30 a 1 en Radio UMH.
Y ahora pasamos a la segunda división, donde los resultados han sido los siguientes. Murcia 1, Jerez 2, Albacete 0, Alicante 2, Levante 2, Eibar 0, Salamanca 2, Celta 1, Elche 1, Alavés 0, Hércules 8, Sevilla 0, Córdoba 1, Huesca 0, Rayo 0, Tenerife 0, Real Sociedad 0, Gymnastic 0, Las Palmas 1, Castellón 0 y Zaragoza 1, Girona 0. Y comenzamos con el Hércules, que ayer hizo historia al marcarle 8 goles al Sevilla Atlético en un partido que fue una auténtica fiesta para los casi 17.000 espectadores que fueron al estadio José Rico Pérez. El partido fue un repaso en toda regla por parte de los de Mandiá. El Sevilla solo se encargó de mirar cómo los goles entraban en la portería de Rubiales, que debutaba bajo palos. El primer gol fue tempranero y obra de Delibasi, que definió a la perfección tras un perfecto pase al hueco de Tote. Tras este gol, el equipo se vino arriba y en los primeros 45 minutos se marcaron nada más y nada menos que 5 goles. Los goleadores fueron Rubén Navarro por partida doble, el colombiano Abel Aguilar y Sendó Aguirre. En la segunda parte, el Hércules salió a por más y a los 7 minutos Tote marcaba el sexto para redondear su magnífica actuación e irse ovacionado al banquillo. En esta segunda parte salieron Raúl, Cámara y Morán. Este último le dio más verticalidad al juego blanquiazul. En los últimos 10 minutos llegaron los dos últimos. El séptimo lo hizo Rubén Navarro firmando el hat-trick y el último fue de Fernando Morán, tras un gran centro de Sendoa, el mejor del partido. De esta manera, el Hércules sigue como firme candidato al ascenso y se queda en la segunda posición de la tabla, solo superado por el Jerez, contra el que jugará la próxima semana. Por otro lado, el Elche hizo lo justo para llevarse los 3 puntos ayer contra el Alavés en el Martínez Valero. El encuentro comenzó igualado con ocasiones para ambos equipos, pero un gol en propia meta de Casar en el minuto 28 dejó muy tocado al Alavés, que no dio la cara durante el resto de primera parte. En la reanudación, el Alavés mejoró la actitud, pero no fue suficiente para superar a Caballero, mientras que el Elche pasó a la defensiva para no dejar que se escapasen esos 3 puntos que le dejan la permanencia casi hecha. Y por último, el Alicante se llevó los 3 puntos de Albacete, 3 puntos que le hacen seguir soñando con la salvación, que aunque se antoja muy difícil, aún es matemáticamente posible. El Albacete no dio la cara y apenas inquietó a Queco Piña, mientras que el Alicante salió a por todas y en el minuto 29 se adelantó en el marcador con un gol obra de Torrecillas. En la segunda parte, el Albacete se volvió más ofensivo tácticamente, pero no en el juego y no consiguió igualar el partido en toda la segunda parte. Finalmente, Peragón marcó el segundo gol para los celestes en el minuto 90. Por tanto, en segunda división la clasificación queda de la siguiente manera. En la parte alta de la tabla se encuentra Jerez con 57 en primera posición, Hércules en segunda posición con 56 puntos, empatado con el tercero que es el Tenerife. En la parte baja de la clasificación se encuentran Alavés, Eibar, Alicante y en último lugar Sevilla Atlético. Ahora pasamos al baloncesto y los resultados en la Liga ACB han sido los siguientes: Granada 54, Barcelona 68, Cajasol 89, Gran Canaria 81, Unicaja 94, Estudiantes 67, Bruesa 73, Fuenlabrada 78, Real Madrid 96, Zaragoza 66 y Manresa 86, Menorca 70. Y en la Liga LEF, el Lucentum consiguió una victoria rotunda ante el Tenerife por 100-70. Y continúa con las mismas victorias que el Valladolid, pero los de Pisuerga lideran la tabla clasificatoria. Este miércoles hay jornada de liga y se enfrentarán en un duelo apasionante estos dos rivales, Valladolid y Pisuerga. Es imprescindible una victoria de los de Óscar Quintana para poder mantener intactas las opciones de ascender a Liga ACB directamente sin pasar por los play-offs. Y la jornada de la NBA de este fin de semana nos ha dejado pleno de victorias para nuestros españoles. Y empezamos por Pau Gasol, que hizo 23 puntos y 10 rebotes en la victoria de los Lakers frente a los Rockets por 93-81. Los Memphis Grizzlies de Marc Gasol también ganaron y Marc completó un gran partido con 19 puntos y 10 rebotes. El resultado final fue Bucks 102, Grizzlies 107. Y finalmente, los Portland Trail Blazers de Rudy Fernández y Sergio Rodríguez sumaron su cuarta victoria consecutiva tras ganar 107-72 a los Oklahoma Thunder. Sergio hizo 8 puntos y Rudy se fue sin anotar.
La ONG Ingeniería Sin Fronteras trabaja desde hace más de 15 años en favor de un mundo más justo y solidario, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano.
Si estás interesado en colaborar con nosotros o deseas recibir información de nuestras actividades, envíanos un mail a nuestra delegación en la UMH de Elche, elche@valencia.isf.es.
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano.
Radio UMH, sintonízanos en la 99.5 de la FM en Elche y San Juan, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea, también en radio.umh.es.
Y ahora pasamos a la Fórmula 1, y es que el gran protagonista en el GP Malasia fue la lluvia. Cuando faltaban 24 vueltas para el final, la organización paró la carrera a causa de las fuertes precipitaciones que azotaron al circuito de Sepang. Después de casi una hora con los coches en la parrilla de salida, los jueces decidieron suspender la carrera y mantener los puestos de los pilotos conforme habían entrado en meta antes de la bandera roja. Finalmente, Jenson Button volvió a repetir victoria con Timo Glock y Nick Heidfeld acompañándoles en el podio. La nota curiosa es que los pilotos que acabaron en puestos de puntos solo recibirán la mitad de estos, ya que es lo que marca el reglamento si no se superan el 70% del total de las vueltas. El Fernando Español finalizó en undécima posición al no haber tenido suerte con la elección de neumáticos. Hay que destacar que realizó una impresionante salida, en la que llegó a colocarse tercero tras haber salido desde la quinta línea con 10 coches delante de él. CAV Murcia 2005, CV Albacete, Valeriano Ayés y Palma Volley se han clasificado para las semifinales de la Superliga Femenina de Voleibol tras eliminar en cuartos a Jaro Rioja, Tubillete.com, Universidad de Burgos y Gran Canaria Cantur respectivamente. En la natación española vivió este domingo una jornada de gloria en donde Rafa Muñoz batió el récord del mundo de los 50 mariposa y Answin Wildeboer el de Europa de los 100 espalda en el último día de los campeonatos nacionales. En las semifinales de 50 mariposa, Rafael Muñoz batió con un tiempo de 22.43 el récord del mundo y en la final se quedó a 0.02. El récord anterior estaba en 22.96 en poder del surafricano Roland Soman. Desde los Mundiales de Montreal de 2005 y el de Europa en poder del serbio Milorad Kavic con 23.11, campeón de Europa y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín en los 100 metros por detrás del estadounidense Michael Phelps. El nadador español es el primer europeo que baja de 23 en los 50 metros mariposas. Además, Brenton Cabello y Melquiades Álvarez pudieron con dos de las marcas más antiguas de la tabla de récords nacionales, las de Martín López Zubero en los 200 estilos de 1991 y Sergio López de 200 braza de 1990. Y Erika Villaecija estableció un nuevo récord de España en 400 libre y ganó su plaza para los Mundiales de Roma 2008. Y Marina García hizo lo propio en 200 braza. Con el de Brenton Cabello se han sumado 24 récords de España en 4 días de competición, hecho que muchos entrenadores y nadadores achacan en su mayoría a los bañadores de nueva generación. Ahora pasamos al tenis, donde Andy Murray se convirtió en el primer británico en ganar el torneo de Miami al vencer ayer en la final al serbio Novak Djokovic por 6-2 y 7-5 y sumar así su tercer título esta temporada, que le sirve para acechar aún más al jugador de Belgrado en la clasificación mundial. Este es el tercer título de Murray esta temporada, después de los logrados en Doha y Rotterdam. El escocés necesitó 1 hora y 42 minutos para imponerse al ganador del 2007 y es ahora mismo el único jugador que lleva 3 entorchados en la que va de año.
Estás escuchando Radio UMH.
Desde la prórroga me despido con Chimbo en el control técnico. Pasad una buena Semana Santa y os esperamos el próximo día 24 de abril, viernes a las 12:30 aquí en la radio universitaria.